fácil desviarse.
La elección del pasado 27 de octubre, además de dejar en carrera a Yamandú Orsi y Álvaro Delgado hacia el balotaje, también arrojó un nuevo parlamento. Ahí las novedades pasaron por la mayoría que obtuvo el Frente Amplio en la Cámara de Senadores, con las 16 bancas que ganó, y el escenario dividido que quedó en la Cámara de Representantes, con 49 diputados para la coalición republicana, 48 para el Frente Amplio y 2 para Identidad Soberana. En el Frente Amplio, la nota la dio el MPP, que obtuvo una representación histórica, con 9 senadores y 36 diputados, seguido por el Partido Comunista, que mantuvo sus 2 senadores en la Cámara Alta y pasó de tener 7 a 5 bancas en diputados. Hoy vamos a enfocarnos en ese sector del Frente Amplio y para eso recibimos a 2 de las caras nuevas de los comunistas en el Parlamento, concretamente en la Cámara Baja. Recibimos al economista Bruno Giometti y la dirigente sindical y dirigente feminista Tatiana Antunes. Bienvenidos, ¿cómo les va?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por estar acá. Mínimamente hablemos de sus recorridos previos a esta elección. En el caso de Tatiana, sos dirigente sindical, trabajás en el INAU, dirigente de SUNAU.
Bueno, yo trabajé allá va a ser casi 20 años en el INAU. Actualmente estoy trabajando en el Parlamento con Mica Melgar hace un tiempito, menos de un año. Entonces también venimos como conociendo un poco de qué se trata el Parlamento. No hace tanto, pero bueno, también obviamente hubo una definición de que saliera un rato, por lo menos, del movimiento sindical, cosa que se extraña bastante. Y abocarnos a una tarea distinta que no está tan alejada tampoco para nuestros criterios que tienen que ver también con lo que le pasa a los movimientos sociales en nuestro país. Quería aclarar una cosa. Sí. Nosotros somos diputados por una bancada que es la del Espacio 1001.
Bien.
Justo Bruno y yo somos comunistas,
sí,
pero en realidad el Espacio 1001 es... Primero, somos un equipo, no son todos comunistas. No,
la aclaración ahí se acaso, por ejemplo, en el Senado, de que las 2 bancas, en realidad una es de Oscar Andrade y la otra es de Constanza Moreira, que en realidad no es de la 1001.
Exacto, y estamos aparte justamente trabajando en la construcción de espacios de mayor amplitud dentro de lo que son nuestras ideas en común, de lo que tiene que ver con una estrategia más de construcción programática, y ahí hay varios sectores, incluso del interior del país, de Montevideo, sectores más históricos, sectores más nuevos, en lo que se llama algo que le denominamos Espacio Democrático Avanzado, que justo en mi caso soy una de las coordinadoras de ese espacio, entonces es de orden que lo diga también.
Bien,
porque
perfecto.
Necesito aclarar frente a mis compañeros y compañeras.
Bien, hecha la aclaración, vamos, Bruno, con tu caso. Yo decía, sos economista y ahora me actualizás en qué estás en este momento, pero hasta hace algunas semanas o meses estabas como economista del Instituto Cuesta Duarte dentro del PITCNT.
Sí, trabajé 15 años en el Instituto Cuesta Duarte, es muchísimo tiempo, desde el 2010, como economista, asesor, investigador del secretariado ejecutivo del PITCNT y de los sindicatos en materia de negociación colectiva, de propuestas a nivel de políticas de empleo, en fin, de todo un poco. Y bueno, ahora actualmente estoy en la transición. Evidentemente voy a tener que dejar ese rol antes de asumir como parlamentario, para hacer la campaña electoral, para esa actividad que requirió mucho esfuerzo y tiempo. En los meses de septiembre y octubre tomé licencia que tenía acumulada de bastante tiempo atrás en el instituto, y ahora estoy haciendo la transición, básicamente dejando todo a punto para que los compañeros que queden en el equipo del instituto puedan seguir adelante con el trabajo a partir del año que viene, y bueno, a partir del 15 de febrero asumir en la Cámara con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, y un poco pensando en esta banca como una trinchera de lucha, más que como una especie de carrera a la que uno llega, que nosotros desde nuestro espacio político no lo vemos así. Es una responsabilidad que vamos a tener 5 años, quizá en el futuro nos toque volver al movimiento sindical, que muchos lo consideramos nuestra casa, el lugar donde nos sentimos cómodos, o bueno, eventualmente otros lugares de militancia y de acción política. Y bueno, eso es básicamente, tratar de todo ese recorrido que, si bien tanto Tatiana como yo somos bastante jóvenes, bueno, estamos hace unos cuantos años en la lucha, y bueno, yo también soy hasta ahora docente en la facultad, bueno, otra serie de actividades que fueron parte de esta formación política y humana en estos años, que vamos a tratar de que sean aprovechados en la acción parlamentaria ahora que arranca el 15 de febrero. Y después un comentario sobre la introducción, que si bien es cierto que la 1001 y las listas en las que fuimos en el interior en la elección pasada habíamos obtenido siete bancas en diputados y en este caso fueron cinco, no es menos cierto que, por ejemplo, en el caso de algunos departamentos lo que ocurrió es que no fuimos con las mismas alianzas que la vez pasada. Por nombrar el caso capaz más claro, en el caso de Salto, nosotros en la elección pasada habíamos ido con la lista de Andrés Lima y de Álvaro Lima, uh-huh. Obtuvimos una banca, pero que estrictamente no era de la 1001, sino que era, la 1001 tenía un suplente en esa banca, y en realidad el diputado titular era del sector político del actual intendente de Salto, y en realidad esa banca se mantuvo, pero ya no en alianza con nosotros. En realidad, desde el punto de vista del caudal electoral, nosotros más o menos mantuvimos la votación 1001 que habíamos tenido en 2019 aproximadamente, y eso es importante destacarlo porque, bueno, a veces con esto de los sublemas, las alianzas que se arman, a veces es difícil hasta cuantificar cuántos votos tuviste uh-huh. efectivamente en la elección. Pues nosotros, una cosa es el Senado encabezado con Andrade, que iba en un montón de sectores atrás, la cantidad de votos que tuvo, y otra cosa son los votos estrictamente 1001, que en la cuantificación que tenemos nosotros en función de las distintas realidades departamentales, más o menos terminamos manteniendo el caudal electoral que habíamos tenido en 2019. Sin duda que trabajamos para más, porque siempre las expectativas son de crecimiento y de una mayor votación, y creo que hicimos una campaña de mucho esfuerzo, de mucha militancia, estuvimos en los barrios, en los lugares del interior de forma muy activa, pero no lo vemos como un mal resultado, ni mucho menos haber hecho un aporte de más de 100.000 votos al Frente Amplio en octubre y haber obtenido la segunda bancada después del MPP en el Frente Amplio. Lo vemos como algo promisorio hacia adelante también.
Y lo que pasó y lo que llama la atención es la diferencia, ¿no? Cuando uno mira los votos que obtuvo el MPP, o sea, creció en votación más de lo que creció el Frente Amplio, que el dato es sorprendente. O sea, si uno saca el factor MPP, el Frente Amplio votó peor de lo que había votado en 2019. O sea, todo el crecimiento que tuvo se explica, digamos, no necesariamente son las mismas personas, pero eso fue parte de lo que llamó la atención. Y ustedes ¿Cómo ven y cómo leen esa correlación de fuerzas que quedó armada en la interna del Frente Amplio?
Si querés.
Sí, yo creo que evidentemente el MPP tuvo una expansión quizás hasta inesperada para ellos mismos, para el conjunto de los sectores del Frente Amplio. Creo que no es un escenario tampoco inédito, en el sentido de que el MPP viene siendo la fuerza predominante dentro del Frente Amplio desde los últimos 25 años. Sí es cierto que quizá el peso que tiene hoy en términos relativos es todavía mayor que el que tenía antes, pero no lo vemos como una dificultad ni como una problemática a la interna del trabajo. Nosotros, como Frente Amplio, tenemos un programa único, que es un poco la gran fortaleza que tenemos en la acción política y que vamos a tener también en la acción parlamentaria. Y bueno, dentro del marco de los lineamientos que establece ese programa único, creemos que todos los compañeros de los distintos sectores del Frente Amplio, como se ha hecho en los 15 años de gobierno del FA, actuamos dentro de esa lógica y no va a ser difícil, digamos, llegar a acuerdos dentro de la bancada para impulsar proyectos legislativos. El rol de la orgánica Frente Amplista también es importante. Muchas veces pasa que hay determinado tema que en la bancada no se puede llegar a un acuerdo y se discute en los comités de base, en el plenario nacional, y después se llega a una posición más colectiva, más enriquecida para llevar adelante. Y en ese sentido no vemos como una dificultad, obviamente. Es un mérito de, sobre todo, el MPP haber conseguido la votación que tuvieron. Quiere decir que hicieron muchas cosas muy bien en estos años, pero desde el punto de vista de que traiga alguna dificultad para el funcionamiento a nivel bancada, a nivel Frente Amplio, no lo vemos así. Estamos muy entusiasmados para trabajar en conjunto con ellos y con los otros compañeros de otros sectores y con las bases del Frente Amplio.
No, claro, capaz que no se ve cómo funciona el Frente Amplio, porque es una cosa que a veces parece hasta misteriosa, cómo se dan los acuerdos, aún teniendo un grupo de, ¿no?, un sector político con tanto peso efectivo, ¿no?, dentro de la fuerza política, pero cada ámbito de decisión dentro del Frente Amplio, en general nos encontramos todos los sectores, tratamos de llegar a los máximos acuerdos. Hay una cosa que parece medio trillada, pero que es que Uruguay tiene una herramienta unitaria dentro de la izquierda que es histórica y que es el Frente Amplio, así como son las organizaciones sociales, en particular el movimiento sindical, y esto ya de por sí trae, le trae mucha fortaleza a la organización. Entonces, como que nosotros, lejos de verlo como algo, bueno, sí, obvio, le fue bárbaro y lo felicitamos y saludamos, y aparte le hace bien al Frente Amplio, que bueno, que a los sectores les vaya bien. Pero en sí no lo vemos como un problema, ni como una dificultad a la hora de poder pensar en llevar adelante acuerdos, equilibrios de diferentes temas que haya que abordar, y así es como lo trabajamos cotidianamente en el Frente Amplio, en el día a día.
Podemos hablar un poquitito, aprovechando la experiencia de los dos, de bueno, la relación del Frente Amplio y el movimiento sindical. No, me acuerdo, por ejemplo, que Andrade hizo mucho énfasis durante la campaña de que el Frente Amplio tenía que acercarse mucho más al sindicalismo, pero a los movimientos sociales en general. Y siempre está la discusión esa de, bueno, ¿qué pasa con los políticos que vienen del sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan al gobierno. Vos llegás para representar, por ejemplo, los intereses del sindicato, que es tu base social, de que tiene una relación con el Frente Amplio. O, bueno, llegás y ahí, bueno, pasás a tener otro tipo de relación en la cual vos gobernás, el sindicato hace lo suyo, y si te toca chocar, chocás. ¿Ustedes cómo ven esa relación?
Sí, en realidad, como 1001 es algo que históricamente siempre ha pasado, que ha tenido legisladores y dirigentes que llegan a la arena política habiendo sido dirigentes sindicales, incluso referentes muy importantes. Bueno, está desde la década del 60, podemos hablar de Gerardo Cuesta, que fue diputado por la 1001, Turiansky, que era vicepresidente de la CNT en el año 71, fue elegido diputado, después más acá en el tiempo también, o bueno, el caso de Andrade más reciente. Creo que es algo que se da naturalmente, que los comunistas y los que venimos de esta tradición política en general tenemos una inserción en el movimiento de los trabajadores. Sería raro que nos insertáramos en movimientos de empresarios o cosas por el estilo, y de ahí eventualmente surge que los que tienen un mayor destaque o determinados atributos, determinadas condiciones, dan ese paso, si la organización lo entiende adecuado, y después se consiguen los votos a la arena política. Lo que es claro es que no hay una relación de tipo corporativo, de que, bueno, un diputado que antes estuvo en el movimiento sindical lo que va a hacer en la banca es lo que mandate el sindicato. Evidentemente eso no es así. Si nosotros vamos a tener una bancada que va a estar trabajando de forma muy, con mucha interacción con los movimientos sociales, eso viene de lo de la autocrítica del Frente Amplio, pero también viene desde nuestra propia concepción. Nosotros no creemos esto de que, bueno, los diputados los elegimos, están 5 años ahí, tienen que trabajar mucho, pero la gente, nosotros creemos que los parlamentarios tienen que estar en contacto muy permanente con la gente, con las organizaciones, no hacer lo que las organizaciones les dicen, pero sí, digamos, recoger esas demandas, articularlas en la, y sí con un fuerte énfasis en lo que es los trabajadores. Nosotros en eso somos muy explícitos, vamos a estar en el Parlamento para defender los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares, y en ese sentido vamos a trabajar.
Ahí está. A propósito de eso, ¿cómo asumen esa tensión entre vienen de un movimiento que representa a los trabajadores y participan ahora de un partido que es policlasista, en definitiva, y que también tiene que lograr una síntesis con los intereses eventualmente de los empresarios? ¿Cómo funciona eso cuando ustedes tienen que desdoblarse y pasar a formar parte de la fuerza política y no de la fuerza sindical?
Bueno, en primer lugar, esto representa una tensión, es real, o sea, es recontra real. De hecho, cuando Óscar ha planteado que una de las principales autocríticas ha sido la especie de distanciamiento que se llevó adelante entre los movimientos sociales, obviamente quienes hemos sido históricamente parte de los movimientos sociales nos hemos enojado un montón, ¿no? Y también salir a convencer, a trabajar, a hablar con nuestros propios compañeros, ¿no? También a la hora de hacer una campaña electoral, a la hora de decir, bueno, este es el camino, entendemos que es el camino que va a favorecer a las grandes mayorías, como decimos, ¿no? se genera tensiones, se van a generar tensiones. Lo que sí tenemos claro es que nosotros, trabajando y participando para la elaboración de un programa, siempre hemos tenido presente, en este caso, las principales reivindicaciones también que hacen a las necesidades de la gente. El programa es un reflejo de eso, capaz que nos gustaría que fuera más un reflejo de eso. Para eso también existe la posibilidad que tiene el movimiento sindical y los movimientos sociales en general de movilizarse. Nosotros como Frente Amplistas, aún siendo representantes en el Parlamento, no podemos renegar de eso. Al contrario, yo creo que, y en este caso estamos como bastante convencidos de que la gente movilizada y en la calle empuja también los cambios, y en ese sentido no vamos a pensamos, ¿no? Porque también va a ser un aprendizaje cuando estemos ahí, porque todavía estamos, somos electos, pero no estamos ahí viviéndolo en tiempo real. Pero por cómo hemos venido trabajando también a lo largo de todo este tiempo, primero hemos buscado siempre el camino del diálogo, de la negociación, que eso es parte también del ADN del movimiento sindical y del ADN del Frente Amplio, que va a haber tensiones, pero que también va a haber pueblo movilizado y un programa para cumplir que va a tener que ver con esos intereses. Y bueno, y si eso no pasa, el pueblo organizado tendrá que seguir movilizándose.
Nosotros, ¿y qué va a pasar con ustedes? No sé, en el primer paro que le haga el pitch NT a un eventual gobierno de...
Y tienen derecho a hacerlo, y tendremos que conversar a ver qué de todo eso se puede laudar, qué elementos y qué herramientas y qué contrapesos podemos tener para que esas cuestiones se puedan laudar favorablemente, en función de quienes más lo necesitan. Acá en el programa hablamos de trabajo, hablamos de estrategia nacional de desarrollo, hablamos de cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, la incorporación de la tecnología y cómo esto también impacta sobre el empleo, la reducción de la jornada laboral, el tema de la vivienda, que también es un tema que moviliza muchísimo, ni que hablar los temas que tienen que ver con lo que es la violencia de género, que transversaliza todo el programa, pero bueno, la situación de las mujeres que se encuentran en particular vulnerabilidad, la pobreza infantil, o sea, son todos temas que se tocan entre sí y que bueno, que desde nuestro lugar tenemos el compromiso de, sí, y entendemos que eso representa una tensión y entendemos que el movimiento social organizado se va a movilizar y que está en su derecho y que corresponde, y de hecho vamos a acompañar las movilizaciones como lo hemos hecho siempre, y como lo han hecho muchos parlamentarios a lo largo de la historia también.
O sea, eventualmente podría darse el caso de que acompañen una movilización contra su propio gobierno.
Creo que ya ocurrió en los en los años de gobiernos del FA. Sí, sí. Había parlamentarios que participaban activamente de instancias de movilización de las organizaciones sociales, y para nosotros eso está bien y es parte de la acción política, y los paros de, por ejemplo, del PIS-NT, no necesariamente en un gobierno de izquierda hay que verlos como un paro contra el gobierno, porque muchas veces lo que plantean es que hay que profundizar empujar determinadas cosas en determinada dirección. Me acuerdo en el 2014 que se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, fue en base al influjo de una enorme movilización, principalmente del SUNCA, pero del movimiento sindical en su conjunto. Los parlamentarios del Frente Amplio en aquel momento no estaban bastante dubitativos sobre si convenía tratarlo, después si convenía aprobarlo. Finalmente se aprobó y fue una ley que surgió del movimiento sindical. La aprobó un gobierno del Frente Amplio y terminó siendo muy muy positiva para los trabajadores y para el país.
Fue uno de los puntos altos donde emergió con fuerza la figura, claro, de Andrade.
Pero incluso, ¿no?, si vamos más atrás, la ley de negociación colectiva, que es del 2008, fue una ley que fue redactada, entre comillas, de manera bastante colectiva entre integrantes del movimiento sindical y parlamentarios del Frente Amplio. Obviamente que después se aprobó en el Poder Legislativo, y así hay otra normativa laboral, de las decenas de leyes laborales que aprobaron los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que son una de las grandes fortalezas que tuvieron ese gobierno, que fueron trabajadas articuladamente entre el movimiento de trabajadores y el partido político. Para nosotros es un poco por ahí que hay que caminar.
Bien.
No, que ninguna de las dos partes haga lo que dice el otro, tiene que ser una interacción, un diálogo, un trabajo conjunto, pero sí sabiendo que el Frente Amplio, si bien es una fuerza policlasista, tiene la expectativa de representar a los sectores populares, y dentro de los sectores populares la clase trabajadora es una columna vertebral, absolutamente.
Bien, del equipo de Yamandú Orsi, en este momento, del dato que tenemos, es su designado ministro de Economía, eventual, ¿no?, que es Gabriel Odone. En su momento, Costanza Moreira, que ustedes decían, le incorporaron a la bancada, había dicho, bueno, se lo ve como representante del gran empresariado. ¿Esa es la visión que tienen ustedes de Done, que es el representante del gran empresariado?
No, incluso yo creo que lo que dijo Costanza creo que se interpretó mal, porque dijo, se lo ve. O sea,
se lo
quizá
ve.
Algunos integrantes del Frente Amplio lo pueden ver así, quizás sí. No entendí que lo dijera que era la opinión de ella estrictamente. Uh-huh. Y nosotros, O'Done hoy es el ministro de Economía designado por el compañero, que esperemos que sea el futuro presidente, Yamandú Orsi. Y en ese sentido lo vemos como un compañero más de la fuerza política. Evidentemente, y no solamente en economía, porque a veces hay como una especie de fetichismo con el tema económico, que es como un tema...
¿Cuál es un modelo de país económico?
Muy sensible, pero en realidad en el Frente Amplio hay matices dentro del programa único, en distintos temas, y eso lo hay que abordarlo sin dramatismos, y bueno, y discutiendo, y enmarcados en el programa, y en la resolución colectiva de los problemas. Entonces,
lo definirías como un compañero más, no tenés esa visión de que se lo ve como...
No, quizá alguien lo ve así.
No
lo vemos nosotros, hoy lo vemos como el representante del Frente Amplio para asumir una tarea que es relevante, que es la del Ministerio de Economía y Finanzas, que no es el único lugar donde se hace la política económica. Eso también me parece algo para comentar y para destacar. A veces se tiene esa idea que el ministro de Economía es una especie de superministro y que todo lo relacionado con la economía se resuelve allí. Nosotros tenemos la visión de que en realidad la política salarial, donde también participa el Ministerio de Trabajo, es parte de la política económica. Lo que hace la OPP en materia de desarrollo territorial, de planificación estratégica, del desarrollo, etcétera, también es parte de la política económica. Y bueno, en ese conjunto de actores que tienen que ver con la economía, con la producción, con el trabajo, se tiene que articular un rumbo, que es lo que está planteado en el programa del Frente. Nosotros lo vemos así.
Lo que pasa es que ahí, por lo menos algunos actores, creo que Mario Vergara es quien lo ha dicho más explícitamente, no tengo claro cómo lo... Creo que Orsi también lo llegó a decir. Se habla de que el Frente Amplio tuvo un aprendizaje con lo que fue el gobierno de Mujica de no poner, por ejemplo, en OPP y el Ministerio de Economía, actores con miradas distintas de cómo manejar la economía. Y eso se ha hablado en esta campaña electoral de que es un aprendizaje ya realizado y que no se iría por ese camino, con lo cual uno podría suponer que los cuadros de la OPP, por ejemplo, no van a estar tan lejos de la mirada que pueda tener eventualmente O'Done. No sé cómo miran ustedes esa discusión y si efectivamente entienden que eso se dio de esa manera, que era una lección a aprender, por ejemplo. Es que capaz que entienden
que matices siempre va a haber, salvo que pusieras a la misma persona en dos lugares distintos, que es imposible. O sea, siempre va a haber matices. Evidentemente que nosotros no estamos proponiendo que haya dos visiones distintas y dos equipos económicos en dos lugares estratégicos del Poder Ejecutivo. Lo que estamos diciendo es que en el marco de estos matices que puede haber entre las distintas corrientes de pensamiento, sensibilidades que hay en el Frente Amplio, después se articule un rumbo único que tiene que ser discutido en los órganos pertinentes del Poder Ejecutivo. No puede ser resolución tampoco de un solo ministerio, de una sola persona, y que se enmarque siempre dentro del programa, que confiamos que va a ser así. No tenemos duda que el compañero O'Done y que todos los compañeros que asuman en los distintos ministerios y responsabilidades ejecutivas van a tener el programa como su hoja de ruta. Y después lo que se tiene que ir discutiendo colectivamente es cómo irlo implementando.
Ahí justo que mencionaste el programa, ¿no? Hay algunos puntos que son interesantes de analizar, porque el programa dice una cosa y después está lo que la gente que termina gobernando puede o no interpretar o entiende que tiene que tenerlo como prioridad o no. Por ejemplo, ¿no? El programa del Frente Amplio es muy discutido ahora en campaña, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Dice: avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con un criterio de progresividad, ¿no? Y uno lee eso y lo que dice es, bueno, el programa del Frente Amplio quiere bajar impuestos al consumo, pensemos, por ejemplo, no sé, el IVA, por decir algo, y lo que quiere es empezar a grabar más el gran capital, otro tipo de impuestos, aumentarlos, ¿no? ¿Y ahí qué visión tienen ustedes? ¿Tienen la visión? Por ejemplo, O'Done ha dicho, bueno, yo no lo tengo como prioridad, no veo que haya espacio para ir a grabar el gran capital. No estoy viendo que haya un dinero para sacar ahí. ¿Ustedes qué visión tienen ahí de ese tema?
Bueno, nosotros en realidad en eso, de hecho, hemos sido bastante precursores a la hora de hablar del tema de que es necesario que exista una reforma tributaria de nuevo tipo, de nueva, ¿no? Darle una nueva forma a eso. Entendemos que hay herramientas para hacerla, entendemos que que, bueno, hablando de datos, hay un 95% de la población que está en peores condiciones que en el año 2019, y hay un 5% que, ¿no?, esto del modelo de la desigualdad de alguna forma se traduce de este modo, y por lo tanto, bueno, obviamente, en el marco de que seamos gobierno y que hacia eso es que estamos trabajando, en función de también de que este 95% que está peor pueda efectivamente mejorar su calidad de vida, pueda incluirse, o sea, pueda verse beneficiado por este tipo de reformas, que no debe ser la única tampoco, no es una reforma que va aislada, ¿no? Bueno, hacemos una reforma tributaria que de alguna manera se meta un poquito más con los que la tienen toda y que de alguna manera no le toque el bolsillo a los que menos tienen, que es como la tónica al revés de cómo viene funcionando un poquito la cosa, y además va a ser necesario incorporar reformas que tienen que ver con lo laboral, ¿no? También lo que va a ser el proceso de discusión de la reforma de la seguridad social, o sea, son por lo menos tres grandes desafíos que también tenemos por delante como Frente Amplio, y que, bueno, nosotros entendemos que son caminos que tenemos que recorrer. Tendremos más o menos suerte a la hora de poder implementarlos, pero no renegamos de esas propuestas, porque entendemos que es una batería, no es una reforma aislada, sino que tiene que ver con otro conjunto.
Pero ustedes se ven, por ejemplo, a ver si entendí bien, ustedes se ven, por ejemplo, en una discusión de Frente Amplio, si es gobierno, yendo a decir, bueno, la verdad que hay espacio para ir a grabar el Gran Capital, yo querría ver que vayan a buscar este recurso de los uruguayos que tienen más. Sí. Irían a dar esa discusión.
Es que el programa plantea eso, no plantea que lo vayamos a hacer el primer año o de qué manera, pero sí lo plantea como orientación. Es el viejo y querido que pague más el que tiene más para que pueda vivir un poco mejor el que tiene menos, que decía Tabaré en la campaña del 2004. Y lo que se plantea es, yo creo que lo que ha dicho Gabriel, no le ha cerrado el espacio a esta discusión. Lo que sí dice es que la carga tributaria global en Uruguay es elevada en la comparación regional, lo cual es cierto. Es más baja que la de los países desarrollados, lo cual también es cierto. Pero una cosa es hablar de del aumento de la carga tributaria general, que eso no es lo que estamos planteando, pero sí de redistribuir la carga, que para poder bajar el IVA, que en Uruguay es muy alto, el Frente Amplio lo bajó en el 2007 y actualmente el gobierno actual subió el IVA, aunque diga que no lo haya hecho, a partir de una maniobra con las deducciones. Pero lo que queremos decir es que pague más el que tiene más. Hay sectores del gran capital que han acumulado enormes riquezas que tienen posibilidad de pagar un poco más. Nosotros creemos que sí. Hay incluso estudios académicos bastante recientes que hablan de, bueno, el 1% más rico, que controla más del 90% de la riqueza empresarial y financiera. Ahora, esto no se puede hacer ni de un día para el otro, ni de forma ni de forma aleatoria. Se tiene que estudiar mucho, porque esto, evidentemente, después puede tener consecuencias a nivel de empleo, puede tener consecuencias a nivel del resto del proceso económico que hay que contemplar. Pero nosotros creemos que el sistema tributario tiene que tener como dos grandes objetivos: reducir la desigualdad y esto es lo que está en el programa, además, reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico. Hay sectores que hoy tienen exoneraciones fiscales, que la población uruguaya le está transfiriendo dinero para que esas empresas se instalen, generen actividad, pero después eso no redunda ni en empleo, ni en desarrollo territorial, ni en desarrollo sostenible. Y nosotros lo que hicimos es discutamos a ver si esas exoneraciones no las podemos redirigir un poco mejor para que no gastemos tanta plata en exonerar impuestos a empresas gigantescas, y al mismo tiempo que esas inversiones que estamos tratando de promover generen mejores consecuencias en materia de desarrollo, de empleo de calidad, etcétera, ¿no? Hay ejemplos muy recientes, ¿no? Empresas de pedidos a domicilio que tenían exoneraciones tributarias y el 6 de enero dejaron 250 trabajadores en la calle de un día para el otro. Y bueno, ese tipo de cosas es la que queremos que no pasen, y que las empresas que tienen beneficios fiscales, que el Estado está bien que los dé, pero después cumplan con un plan de desarrollo que se tiene que establecer desde el conjunto de la sociedad y con un rol del Estado mucho más fuerte,
¿no? Y ahí en lo político no se puede dar un cortocircuito, porque si lo ponemos en el plano totalmente dicotómico, ¿no? Vos tenés enfrente una coalición donde está Delgado, que te dice, los uruguayos no pueden pagar más impuestos, ya está, prometo no subir ningún impuesto. No puede pasar que si vos venís con ese planteo, lo que te digan de enfrente es, bueno, ellos eventualmente te quieren subir impuestos, nosotros no, elegí qué preferís.
Lo que pasa es que la derecha lo plantea de manera muy, muy falsa la discusión. La discusión nunca es más impuestos versus no más impuestos. Porque en realidad lo que está planteando el Frente Amplio no es aumentar los impuestos en abstracto, sino en todo caso ver de aquellos sectores muy, muy poderosos que tienen mucha acumulación de riqueza, que paguen un poco más y que eso no implique que ninguno se vaya del país ni que ninguno se quede sin plata, llamémosle, para poder mejorar, no solamente mantener, sino mejorar la situación de los trabajadores que, por ejemplo, tienen que sostener por el lado del IVA. O sea, estamos planteando bajar el IVA si subimos los impuestos a los grandes capitales. Entonces, la discusión, yo creo que la derecha la plantea de forma medio como asustavieja, como a veces decimos en criollo, ¿no? Decir, bueno, como antes decían que cuando el Frente Amplio ganara, la macroeconomía iba a entrar en un descalabro porque no sabíamos administrar nada, o en el caso más extremo, que nos íbamos a llevar a los niños a Rusia y después del 89 a Cuba, ¿no?
No nos podemos agarrar de eso, porque han dicho que no iban a tocar salarios, tocaron salarios, que no se iban a meter con una reforma educativa sin el aval de la SATD, y lo hicieron, que no iban a aumentar la edad jubilatoria, y eso pasó. O sea, las promesas que hagan, que no se iban a aumentar impuestos, y de hecho se aumentaron. Esto de grabar al capital, digamos, pensando en los super ricos, para que la gente se haga una idea de que no le va a tocar el bolsillo a nadie prácticamente en Uruguay, ¿no? O sea, es un muy pequeño porcentaje, porque a veces capaz que cuando hablamos de los impuestos la gente empieza como a ponerse nerviosa, pero esto es un fenómeno que además se viene dando a nivel mundial. Los principales líderes del mundo hoy, organizaciones internacionales de todo tipo, están planteando este tema. O sea, no es que vienen los zurdos a tocarte el bolsillo y a decir que no, que haya poco más que un desorden a nivel de la economía, ni algo como ni improvisado, ni algo irresponsable. Es un fenómeno que además se viene dando a nivel mundial y que los principales líderes del mundo lo han venido planteando sin ningún tipo de inconveniente.
Ahora, ¿cómo creen que se va a materializar eventualmente esto si gana Yamandú Orsi? Porque uno, es verdad, primero, uno lee las bases programáticas, eso está, pero está en verbos que son convenientes para que de repente las cosas no sucedan, ¿no? Porque después, ¿qué es avanzar en la transformación del sistema tributario? Bueno, avanzar es avanzar, pero puede ser un centímetro, puede ser un kilómetro, ¿no? Y lo cierto es que no aparece eso. Sí, con el tema de algunas exoneraciones fiscales, pero el discurso de la reforma tributaria o de una nueva reforma tributaria no estaba planteado ni por Orsi ni por O'Done, ¿no? Entonces, ahí queda la duda, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando efectivamente con respecto a esto?
No, se tiene que discutir. Para nosotros, ya que se inicie la discusión, es algo positivo, que se genere información. Para nosotros, que haya trabajos académicos, como han salido recientemente, que hablen de la distribución de la riqueza, de estimaciones sobre cuánto se recaudaría si se pusiera un pequeño impuesto al 1% más rico y con qué se podría hacer con esos recursos. Ya que haya información y que haya discusión sobre este tema, que para nosotros debería ser un escándalo que haya un 1% de la población en Uruguay, en un país que se precia de ser igualitario y muy justo, que tenga el 40% de la riqueza. O sea, es algo que nos debería interpelar como sociedad. Claro, miramos a la región y todos están peor. Entonces nos quedamos contentos y nos olvidamos del tema. Pero en realidad hay margen para avanzar. Creemos que es justo y que además es hasta conveniente. Esto se lo he escuchado decir mucho a Mauricio de Rosa, que es uno de los compañeros que estudia estos temas. Si mantenemos el nivel de desigualdad que tenemos y no atendemos, por ejemplo, los problemas de la pobreza infantil, nos estamos generando un compromiso a futuro como sociedad que es muy negativo, muy pernicioso para el propio desarrollo económico y social, que es algo que debería ser relevante para el conjunto de la sociedad. O sea, que es un tema que hay que atender. Si creemos en un paradigma más igualitario, sin duda, pero también si como sociedad queremos tener un camino de desarrollo como han tenido los países que se han desarrollado, son los países más igualitarios. Eso también es así.
Y a propósito de eso, la agenda pro distribución, ¿por dónde la ven? Entiendo que el aspecto tributario sería uno, entiendo que el salarial es otro, pero ahí algo que ha dicho el propio Mauricio de Rosa es: el Frente Amplio logró bajar bastante la desigualdad en los primeros gobiernos, quizás hasta 2014, pero porque fue un abanico de políticas que aplicó, que luego ya las tenía aplicadas, y entonces después la desigualdad dejó de reducirse y se estancó y se dieron otros fenómenos, como que se empezaron a perder también algunos puestos de trabajo. Ahora avanzó un poco, Tatiana manejaba los datos a propósito de cómo venían los ingresos en los hogares y cómo en realidad parte de la recuperación salarial hasta al cierre de 2023 se había dado en el 5% de los hogares con más ingresos. Tengo entendido que eso ahora, ya en 2024, ya todos están por encima. Es verdad, el 5% de más ingresos está más arriba de lo que pudo subir. No,
y el 10% más pobre sigue por debajo.
Y el 10% más pobre sigue por debajo, está bien. Ahora, ¿cuál es la estrategia o la batería de políticas pro distribución que tendría un gobierno del Frente Amplio?
Y bueno, está planteado, por ejemplo, en materia de lo que tiene que ver con la pobreza infantil, un plan de erradicación de la pobreza, ¿no? En este sentido, obviamente que hay propuestas que tienen que ver con las transferencias monetarias, que eso es una política focalizada que debería atender a la universalización, y así también está planteado dentro de las prioridades de gobierno, duplicar el bono crianza, la tarjeta Uruguay Social. Eso llegaría a unas 100.000 personas que efectivamente podrían salir de la situación de pobreza, pero bueno, obviamente que solo esa política no va a resolver el problema de la pobreza infantil. Esto va a tener que ir acompañado también de las principales políticas hoy de las políticas públicas que efectivamente van a generar mayores niveles de igualdad, que tienen que ver con lo salarial. O sea que ahí también se va a tener que abrir una gran discusión en torno a cómo se lauda el tema de los salarios y el tema del trabajo, ¿no? O sea, las políticas de las prestaciones no son las únicas. Escuchaba también que estuvo Cristina Lustenberg acá, uh-huh, y que también un poco hacía referencia a eso, que no solo se van a resolver estas problemáticas de esta manera. Lo que sí no puede pasar es que en Uruguay haya 4 de cada 10 niños pasando hambre, si eso es de vergüenza, y por lo tanto eso lesiona la democracia, la lesiona a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de todos los problemas de violencia y de seguridad, ¿no? También uno de los temas que más le preocupan a la gente en la calle, ¿no? Que tienen que ver con la inseguridad, también vos ves, bueno, qué es lo que está pasando en los territorios, y bueno, y también es imperioso que las políticas públicas se vuelquen a los territorios, cosa que han venido en franco retroceso, para también tener una llegada distinta a la gente. Y esto es algo que es gradual. El Frente Amplio ya lo ha sabido hacer en su primer gobierno con el plan de emergencia. Logró llegar a la mayoría de la gente. Los niños en la calle hoy es un problema que Uruguay no tiene, que este gobierno, a pesar de que la gente en calle la vemos todos, no la podemos negar, la realidad es que no hay niños en la calle. Si los hay, siempre hay dispositivos que logran abordar esas problemáticas, pero tenemos esta situación que es que de 800.000 niños y adolescentes que hay en este país, el 20% está en situación de pobreza, y que es posible con un abordaje de políticas integrales y de shock, algunas focalizadas, pero otras que tienen que tener una tendencia al universal, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tanto también hablan, porque hemos leído también el programa de la coalición que escribieron en un par de días antes de ponerse de acuerdo entre ellos en algo, pero lograron que algún técnico se ve que les armara el boceto, lo han planteado como una prioridad el tema de la primera infancia, pero en la práctica, yo que vengo del INAU, les puedo decir con total propiedad que cortaron un montón de cintas y que no había ni un solo gurí adentro de un centro de primera infancia, porque no había recursos para eso. Entonces, podrán decir que la primera infancia es una prioridad, bárbaro, regio, estamos de acuerdo, pero en la práctica, efectivamente, no se ha resuelto, y no entendemos que ese sea el camino que ellos efectivamente eligen tomar. Los centros de protección del INAU, de 24 horas, donde llegan los gurises en situaciones de más vulnerabilidad, ustedes asistieron a una interpelación que hubo hace poco. No es que el INAU haya estado mucho mejor tampoco, porque nadie le ha dado mucha bola al INAU a lo largo de la historia, pero lo cierto es que los chiquilines llegan cada vez en peores condiciones y cada vez más vinculados a situaciones de pobreza, porque en los territorios no hay quienes los capten, quienes los sostengan. Incluso el derecho a vivir en familia es un derecho que hoy se ve totalmente vulnerado. Entonces, claro, pensamos en que desde el ataque a la pobreza, el combate a la pobreza infantil, se va a combatir también la pobreza a las mujeres, que pues, la pobreza tiene esas dos caras, ¿no? Que es pobreza infantil y pobreza de las mujeres, que obviamente tampoco acceden al mundo del trabajo. Los últimos datos que salieron ahora del INE y del propio INMUJERES y del MIDES, indican que las mujeres dedicamos mucho más tiempo, casi el doble de tiempo, a los cuidados que los hombres. Eso puede, a veces, hay una barra muy antiderechos que se pone como de punta con eso, pero los datos no mienten. O sea, si las mujeres no pueden salir a laburar, los gurises van a estar en algunos contextos, si no tenés para pagarle a la niñera, si no tenés para resolver el centro de cuidado que no te abre, o que te atiende 2 horas, o que te atiende 4 y vos necesitas 8, no vas a poder salir al mercado laboral y no le vas a poder dar de comer a... En el peor de los casos, ¿no? Ojalá que no sea así, pero en el peor de los casos no le vas a poder dar de comer a tu gurí o a tu gurisa.
Está el tema del sistema de cuidados ahí, como mencionaste. Si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos, por ejemplo, el Partido Comunista se embarcó en, no fue el único, ¿no? Pero se embarcó dentro del Frente Amplio en el plebiscito de la Seguridad Social. Bueno, ¿qué queda de eso? Como ven, por ejemplo, alguna frase, Lucía Topolansky dijo, eso pudo haber dividido la fuerza del Frente Amplio y en realidad puede explicar por qué no se alcanzó la votación que muchos buscaban para la primera vuelta. Está ese tema. Después están las críticas del oficialismo, que siempre señala al Partido Comunista, como, por ejemplo, pienso en Pablo Mieres, ¿no? Bueno, es una fuerza que no tiene convicciones democráticas fuertes dentro del Frente Amplio. Falta un cortafuegos en el Frente Amplio para eso. Hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con todas esas cosas.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Bruno Giometti y Tatiana Antunes, dos diputados electos por el Partido Comunista, que van a estar en el Parlamento el próximo periodo. Dejamos varios temas planteados, ¿no? Vamos con el primero, que sería la seguridad social. Lo dijo Lucía Topolansky, ¿no? Haberse embarcado el Frente Amplio, ¿no? Tenías el Partido Comunista, el Partido Socialista, también había otras expresiones, después tenías Frente Amplista de a pie, que no necesariamente estaba en un partido, impulsando el plebiscito. Lo que planteó Lucía Topolansky es, bueno, eso pudo haber dividido la fuerza, entonces te tuviste que concentrar en dos cosas, una era militar el plebiscito, otra era militar que ganara el Frente Amplio, eventualmente en primera vuelta, y bueno, los resultados al final terminaron siendo menos de los esperados. ¿Ustedes sienten eso? ¿Sienten que se dividió la atención del Frente Amplio con el plebiscito?
No, porque nosotros cuando trabajamos muchísimo en la campaña electoral y simultáneamente promovíamos el voto por la papeleta blanca, no sentimos que eso nos haya quitado tiempo, porque lo hacíamos de manera conjunta, incluso generó entusiasmo en nuestra fila, en nuestros militantes, salir a promover el plebiscito. Creemos que fue un aporte a la campaña electoral, en el sentido de que colocó un tema de altísima importancia en el debate público. Hoy creo que todos los uruguayos saben un poco más de seguridad social que lo que sabían hace 5 o 6 meses. O sea, generó información, generó debates informados y generó también que creo que se haya conformado una mayoría social, podríamos decir, entre todos los que votaron al Frente Amplio, más los que votaron al plebiscito con otras opciones políticas, que lo que plantean es que tiene que haber cambios en la seguridad social. Quizá el plebiscito no terminó, o sea, no, al no llegar al 50% se puede decir, bueno, esa papeleta no generó el suficiente consenso a nivel de la sociedad para hacer ese el instrumento, pero lo que es claro es que el Frente Amplio, que se opuso a la ley 20.130 de este gobierno y que tiene en el programa la necesidad de rediscutir un montón de cosas sobre seguridad social, más toda la gente que votó otras opciones políticas, incluso la gente que votó en blanco pero puso la papeleta, está diciendo, este tema tiene que rediscutirse, no está bien que haya habido una reforma que lo que hizo fue aumentar la edad al barrer y disminuir las jubilaciones, mientras no se discutía nada de los aportes del gran capital, las otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social como los cuidados. Fue una reforma jubilatoria que lo único que hizo fue básicamente aumentar la edad para cerrar las cuentas y bajar las jubilaciones para cerrar las cuentas, al tiempo que no se discutía nada sobre los grandes, la gran ausente de esa discusión, que eran los ingresos del sistema de la seguridad social.
Pero y que, justo que antes lo ponías en términos de la derecha, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Demos por bueno ese análisis, ¿no? No le dieron de comer a la derecha, que salió toda encolumnada a hacer campaña pegándole al plebiscito y movilizando también su base, diciendo, bueno, vótenos a nosotros que somos los que vamos a parar este caos. Y vos tenías un plebiscito que tenía, por ejemplo, yo qué sé, algún error de redacción, por ejemplo, que todos te admitían que pudo haber sido, con una redacción distinta, lo podías solucionar, y le diste un argumento, por ejemplo, a la derecha para que te haga una campaña en contra. Esa lectura, ¿cómo la ves?
Sin entrar al detalle de las cuestiones de la papeleta, lo que creo es que generó discusión. Es obvio que la derecha fue el principal actor que estuvo en contra de la papeleta, porque lo que hacían era defender su reforma, que nosotros entendemos que es una reforma muy mala, y en ese sentido se pudo dar la discusión. Nosotros hubiéramos querido que pudiera ser una discusión donde todo el Frente Amplio estuviera en la misma posición, pero bueno, creemos que lo que permitió el plebiscito fue eso, generar discusión pública sobre un tema que es relevante, y en definitiva que el tema no quedara por esa, porque yo creo que si el PCNT no impulsaba este plebiscito, no impulsaba algún tipo de iniciativa plebiscitaria, el tema iba un poco a quedar por esa. Era muy difícil después reinstalar una discusión de seguridad social si estaba capaz que toda la campaña electoral el tema sin discutirse. Y quizá la autocrítica que sí podemos hacer, que en realidad le cabe a todo el Frente Amplio, fue que nos costó en la campaña instalar en la agenda pública de forma contundente otros temas. O sea, el tema de la seguridad social, que es un tema que igual tiene muchas ramificaciones y te permite discutir un montón de cosas, se terminó de alguna forma comiendo mucho la agenda. Pero también porque a nosotros, al Frente Amplio en su conjunto, le faltó fuerza para incorporar otros grandes temas de discusión que quizá terminaron no estando tan presentes como nos hubiera gustado.
Le falta fuerza a otros temas de discusión porque la agenda de la seguridad social se comió todo, porque tampoco hay otros grandes temas de discusión. Pues yo te podría decir eso, decir, bueno, en realidad las bases programáticas del Frente Amplio ya estaban redactadas y los puntos están ahí. Iba a depender, en todo caso, de cuánto el candidato y eventualmente el círculo de confianza que él fuera nombrando le ponían calor a esas ideas. Y desde lo programático, tampoco hay muchas más cosas sobre las que se esté insistiendo por parte del candidato, ¿no? O sea, a lo que voy es, no es solo la coyuntura que dio el plebiscito, sino también cómo se ha comportado Orsi en la escena pública con los temas que ha puesto arriba de la mesa.
Sí, yo no lo personalizaría tanto en el candidato, sino bueno, en que como fuerza política quizá nos faltó un poco más de contundencia en plantear algunos temas que hacen a esto de los dos proyectos de país, sin hablar en términos de la izquierda somos buenos, la derecha son malos, pero sí que tenemos ideas distintas sobre cómo se tiene que organizar algunos temas claves de la sociedad. Algunos lo estábamos discutiendo ahora.
Eso, ¿no?
Porque sí, pero dentro del Frente tenemos una visión común, por lo menos conceptualmente, en algunas cuestiones, la importancia de la igualdad, por ejemplo. Vos lees las 33 páginas del documento Gobernar entre Todos y la palabra desigualdad aparece una sola vez. O sea, está claro que el gobierno actual y los partidos de la coalición están conformes con el nivel de desigualdad que tiene la sociedad uruguaya.
¿No es una simplificación eso? En el del Frente Amplio no estaba la palabra discapacidad, después terminó estando al final. No creo que nadie te diga al Frente Amplio le conforma la situación de la discapacidad, porque Orsi en sus prioridades al final lo termina poniendo al cierre, ¿no?
Sí, eso
que esté la palabra o no esté la palabra.
Eso
son
las 48 prioridades, no en el programa.
Sí.
Y yo te digo del programa de la coalición, que es.
Te lo cambio,
que
si no le importa la discapacidad, no, claramente puso que una vez al final.
No es un tema de cantidad de palabras, pero si vos lees el documento de. Si querés, te lo saco del tema de la desigualdad. Está claro que hay un modelo de país en ese documento de la coalición que es distinto que el que propone el Frente Amplio. Y quizá nos faltó contundencia en contrastar esas grandes concepciones que hay en materia de algunas cuestiones que hacen a la vida en sociedad, al trabajo, al rol del Estado, a la igualdad. Pero, capaz que no faltó eso. No digo que haya sido culpa ni del candidato, ni del plebiscito, ni...
Yo entiendo que, bueno, si comparan los gobiernos, seguramente ustedes tengan opiniones que hacen y que hablan de que, bueno, son modelos distintos. Ahora, si uno mira el programa, también lo ven. Tatiana antes de la tanda hablaba de primera infancia. Y bueno, si uno agarra el programa, en realidad, ¿cuánto se quiere aumentar? Estoy agarrando una medida sola, pero ¿cuánto se quiere aumentar el bono crianza? ¿Lo quiere triplicar la coalición? Y lo quiere aumentar un 50% el Frente Amplio. Por mencionar una medida sola, lo que digo es, uno agarra medida a medida y hay un montón de cosas que coinciden o que van por caminos muy, muy similares, y cuesta ver la diferencia de los modelos si se toman las 48 prioridades, digamos, que es lo que trabajó específicamente Orsi con el equipo, y lo que emergió ahora del compromiso País 2.
Sí, yo escuchaba también que ustedes hablaban ayer, creo que fue de un debate sobre seguridad, claro, de sí. Ana Juanche y Sanjurjo, ¿puede ser?
Sí, exacto.
No, porque a veces parece...
Ahí sobre cárceles, específicamente.
Bueno, y parece como que es todo lo mismo, pero en realidad... La característica que tiene el programa del Frente Amplio, que no tiene estas páginas que laudaron ahora a último momento los candidatos de la coalición, porque igual la fórmula que se va a votar es la del Partido Nacional, ¿no? Y ya sabemos que ellos ya tuvieron un programa de coalición que tampoco se pudieron hacer cargo. Yo, como mujer feminista defensora de la igualdad entre las mujeres también, no vi un solo renglón sobre los temas de género que además tampoco se ven muy reflejados en el Parlamento. Me hago cargo en primer lugar de mi fuerza política, que igual venimos avanzando porque tenemos listas paritarias, pero la verdad que lo de el resto de los sectores políticos es de vergüenza. Pero hay diferencias que no son menores. Cuando hablamos de los temas de seguridad, ustedes y lo leían y decían, ay, qué aburrido esto, pero que parecía como que estaban leyendo prácticamente las mismas cosas, pero en realidad el programa de Frente Amplio tiene transversal, o sea, todos los temas son transversales. No se puede hablar de seguridad si no se habla de economía, de trabajo, de vivienda, de primera infancia, de cuidado. No se puede hablar de cuidado si no se habla de... Entonces, ahí hay diferencias que son sustanciales, que tienen que ver con el modelo de país también, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar que en un país donde la fragmentación social cada vez es más grande, en diseñar y en elaborar un programa que refleja todas esas fragmentaciones. Nosotros en diferentes materias, pero en particular nuestro programa no tiene nada que ver con eso. O sea, por más que puedan haber medidas que se puedan tener semejanza en cuanto a los titulares, en la práctica no es así. En los temas de seguridad es clarísimo. O sea, se habla de el tema del mejoramiento de las cárceles, de abrir más cárceles. Ellos impulsaron una propuesta de allanamientos nocturnos, ni la policía la acompañaba porque no se siente segura, porque no tiene ni la tecnología, ni los recursos, ni un salario digno.
El 39% de la gente que la apoyó, que exacto, más que el 38% que apoyó el plebiscito de la seguridad social, no da cuenta de que hay una preocupación y que se debería trabajar.
Hay una preocupación y está bueno eso tomarlo, porque sin duda el populismo punitivo, ¿no?, que es lo que surge cuando nos pasan cosas en relación a los temas de seguridad. Ayer, en menos de 24 horas, mataron dos niños, mataron a dos personas más, todo en contextos, bueno, algunos de violencia de género, pero otros vinculados a la violencia que hay en los territorios. Y es como que nos cuesta no pensar como en resolver las cosas tapando el sol con un dedo. El Frente Amplio no se plantea resolver las cosas de esta manera en ningún tema. Entonces, por eso yo ahí también me parece importante como hacer el énfasis de que el programa es transversal y que todos los temas se relacionan con todos los temas. Y en el caso de la seguridad, más aún. O sea, yo que vengo de trabajar, trabajé en cárceles también, en particular con adolescentes, y la cantidad de gurises que vienen aumentando producto de privación de libertad, producto de la ley de urgente consideración, es fatal. Entonces vos vas a hablar de que necesitas políticas de egreso, que den trabajo, que den soluciones a la vida de los chiquilines cuando salen de las cárceles, van a salir casi con 30 años y le dan 10 años de pena máxima. ¿Qué transición podés hacer con un gurí que salga a laburar, por ejemplo, en la mitad del camino, si va a estar preso 10 años? sin que se te fugue, sin que se te vaya un adolescente. Esas cosas, que de las cuales parece que no pasó nada, que no, y que parece que han resuelto algo, ahora muy en la corta nos vamos a dar cuenta que no es así, porque además no hay un correlato de eso con la reducción de los problemas de seguridad, de la baja de los homicidios, porque además los homicidios tienen otras características que tienen que ver con la violencia en los territorios, con el narcotráfico. Para que haya narcotráfico tiene que haber lavado de dinero, entonces todo eso, cómo juegan los... Y bueno, y nosotros nos hemos planteado propuestas en torno a esto que tiene que ver con las preocupaciones más importantes, que la gente te lo plantea en la cara en todos lados. No hay un lugar donde no te lo plantee, pero que no son las soluciones únicas. Bueno, acá tengo las medidas de seguridad A, B, C, D, E. No. Nosotros planteamos una, la propuesta del programa El Frente Amplio tiene que ver con y hacer interactuar a las diferentes medidas, y eso es totalmente diferente a cómo se lo plantea la coalición.
Bien, la última, para no perdernos el clásico comunista típico, dos modelos de país, ¿no? Cuando le preguntás a la coalición, por lo general, el énfasis fuerte que ellos hacen es más bien del orden político, y lo que te dicen es, bueno, el Frente Amplio tiene en su coalición política partidos como el Partido Comunista, que no tienen fuertes convicciones democráticas. Lo que te dicen es, bueno, tenés el caso de Cuba, que es una dictadura, no te la condenan. Tenés el caso de Venezuela, que está en un autoritarismo ya pasado a dictadura, les cuesta condenarlo también. Bueno, son dos modelos. En el de ellos entienden que hay expresiones políticas aceptables que son dictaduras. En el nuestro no. Bueno, si vos sos demócrata, votanos a nosotros, no lo voten a ellos, especialmente ahora que no hay cortafuegos en el Frente Amplio, que serían gente más moderados, que tengan otra postura. ¿Ustedes a eso qué contestan? Y hagamos la práctica también, ¿no? ¿Qué opinan de Cuba? ¿Qué opinan de Venezuela? ¿Son dictaduras? ¿No son?
Bueno, creo que los comunistas tenemos credenciales democráticas en este país como para estar tranquilos. Los golpes de Estado en este país los han dado... en el caso de que fueran dirigentes políticos vinculados a los hoy llamados partidos tradicionales, el Frente Amplio no tuvo integrantes en el Consejo de Estado de la dictadura, más bien sus militantes resistieron a la dictadura, los desaparecidos que pudimos, por ejemplo, identificar, los últimos dos, Amalia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón, eran de nuestro partido. O sea, tenemos vastas credenciales como para decir, bueno, nosotros cuando en este país hubo que jugarse la ropa por el socialismo, por las libertades democráticas, por las instituciones, estuvimos en el primer frente de lucha, y en ese sentido no tenemos que rendirle cuentas de credenciales democráticas a nadie. Después, la discusión sobre los regímenes en el mundo es una discusión que muchas veces yo creo que se plantea de manera muy, muy incompleta, cuando se dice, bueno, tal país es una dictadura, si no hay elecciones tal como las conocemos nosotros, o si no tiene pluripartidismo, y el resto son democracias y tienen elecciones cada 5 años. Hace tiempo había un chiste que decía, bueno, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Y en realidad Estados Unidos era la democracia perfecta y sin embargo promovía golpes de Estado en todo el resto de las regiones del mundo, y ahora podríamos decir, bueno, promueve guerras, una serie de cosas. Entonces creo que la discusión sobre qué es una democracia, qué no es una democracia, es mucho más mucho más rica y mucho más vasta que clasificar los países en dictadura democracia en función de, creo que como lo termina haciendo muchas veces algunos actores políticos en Uruguay, para acumular a su criterio, digamos, desde el punto de vista interno. Yo voy a decir la última cosa sobre esto. Hay un indicador que lo hace The Economist, que es una publicación que tiene como 200 años en Gran Bretaña, que lo que hace es clasificar los países en función de lo que llama democracias plenas, democracias imperfectas. Y bueno, resulta que en realidad en el mundo hay 20 países en los cuales vive menos del 6% de la población que se pueden calificar como democracias plenas. Uno de ellos es Uruguay, lo tenemos que cuidar. Creo que de América Latina son 2 o 3 países nomás, Costa Rica y algún otro. Y en realidad el resto de los países de América Latina, incluso países del mundo desarrollado, tienen fuertes problemas en cuanto a su calidad democrática. Ahí podemos decir, bueno, China es una democracia que tiene en realidad un partido único hace 70 años. Arabia Saudita claramente no es una democracia, pero hablando de petróleo se discute siempre sobre Venezuela y nunca sobre Arabia Saudita. Estados Unidos es una democracia que en definitiva tiró dos bombas atómicas, organiza guerra en el mundo durante toda la historia. Creo que la discusión es mucho más que, bueno, si hay elecciones tal cual las conocemos cada 5 años o no. Yo coloco ese indicador porque es de un periódico que poco tiene que ver con el movimiento comunista internacional, y lo que dice es, en realidad, problemas democráticos hay en todo el mundo, en muchos países, y no solamente depende de una variable. Hay un montón de variables que hacen a la calidad democrática. Algunas tienen que ver con los derechos sociales, con la igualdad, que hablábamos hoy. Y bueno, en ese sentido creo que es incompleta esta discusión de, bueno, Cuba es una dictadura, una democracia, Venezuela es una dictadura, una democracia, China, Uruguay, Estados Unidos. Creo que la discusión es mucho más compleja que encasillarlo en un solo término.
¿Tatiana?
No, sabíamos que ibas a hacer esta pregunta.
Siempre tiene que aparecer.
Era la parte que estábamos esperando. No, y en realidad un poco, a ver, como lo dice Brun, en primer lugar, hoy estamos como muy centrados en la campaña y realmente esto no es una preocupación real para la gente, sinceramente.
¿Sos de la que piensa que también es una estrategia como de distracción?
No. O sea, en tu caso sé que lo preguntás siempre y me parece que es un tema que efectivamente...
No, pero hay veces que te dicen desde la izquierda, no, este tema te lo quieren instalar para pegarnos.
No, porque tampoco le escapamos a lo que es la discusión del internacionalismo. Pero claro, o sea, hay que verlo como en un contexto mucho más global. Y esa es la dificultad que tenemos porque lo vemos todo en blanco o negro. Entonces, en ese sentido, nosotros no es que no vamos a arriesgar una posición u otra. Lo que entendemos es que la democracia en sí hay que discutirla en términos mucho más profundos, en términos mucho más globales. No nos podemos quedar con la foto de Fidel entrando a La Habana con las armas, ¿no? O sea, tenemos que lograr poder profundizar en estas discusiones. La inserción internacional es un tema también vital para pensar hablamos de la política económica y diferentes factores que hacen a la política económica. Hoy capaz que es importante saber qué es lo que va a pasar con el Mercosur, qué es lo que va a pasar con los vínculos con China, qué es lo que va a pasar con los diferentes tratados y acuerdos con las empresas multinacionales que no cumplen con los acuerdos y con las leyes propias de los países en los diferentes lugares donde se instalan. Entonces es como una discusión que en realidad no es que le queremos quitar el cuerpo, sino que al contrario, queremos ponérselo, pero dando una discusión mucho más amplia sobre lo que implica la democracia y cómo son las democracias a nivel del mundo cuando estamos en un mundo que hoy está sumergido en las guerras. Por suerte no es el caso de Uruguay, que tiene esa reserva en particular pacifista, que además el Partido Comunista en Uruguay históricamente ha tenido ha sido parte de esta reserva pacifista y de levantar siempre las banderas de la paz. Por algo somos parte de un Frente Amplio y no estamos aparte del Frente Amplio. Eso no es algo menor, con todas sus diversidades. Por algo somos parte de un único movimiento sindical también, que no es algo menor, que también tiene todas esas diversidades. Entonces también es como que somos parte de un fenómeno distinto, también de un Partido Comunista que es a la uruguaya, que no es ajeno a lo que le pasa a los sí somos solidarios con los países del mundo que necesitan de la solidaridad, y somos internacionalistas de alma. Ese es nuestro ADN, no de alma, porque los comunistas no creemos en el alma, pero bueno, en nuestra esencia, en nuestro ADN. Y en ese sentido también nos van a encontrar siempre el lado del antiimperialismo, ¿no? Entonces también eso es algo que lo dejamos claro sin huirle a esta discusión.
Bien, Bruno Giometti, Tatiana Antunes, dos diputados electos del Partido Comunista, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias
a ustedes.
Fácil desviarse.